En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
Las 12:39, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad en este viernes 1 de noviembre. Hoy no hemos querido poner música como hacemos habitualmente, ni hemos hablado de que es el Día Mundial de tal y de cual, porque ya saben que toda la actualidad se centra en lo que está sucediendo, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Y en las ramificaciones que tiene está el mundo del deporte, con la disputa de la duodécima jornada, exceptuando los partidos que se iban a, estaban programados para Villarreal, para el Estadio de la Cerámica y para mañana en el Estadio de Mestalla. Y aquí pues se suscita un debate bastante encendido sobre si el deporte tenía que haber seguido adelante o si se tenía que haber paralizado todo y no se tenía que haber disputado nada este fin de semana. Hay opiniones de todo el gusto. Mayoritariamente la gente piensa que no se tenía que haber disputado. Por ejemplo, Lato es un jugador del Mallorca, que es de origen valenciano, que además ha perdido a un buen amigo en esta dana y que ha dicho esto.
Creo que han sido momentos, como tú dices, muy difíciles para mi tierra. No tengo palabras para describir lo que ha pasado. Ha sido un partido difícil a nivel mental, sobre todo, porque al final perdí a un excompañero hace 2 días y bueno, muchas personas que han fallecido, familias que no encuentran a su gente y bueno, quiero mandarle un mensaje de ánimo a todos y nada.
Y quizá no entendemos, ¿no?, la magnitud de la tragedia y lo que se está viviendo.
Sí, como tú dices, quizá no se entiende, pero yo creo que es una cosa que es inhumana, ¿no? Yo creo que estemos hoy aquí, para mí, es como ha salido en prensa hoy Vicente Moreno, creo que es muy difícil para los que estamos fuera, que es muy duro, ¿no?, porque queremos estar con nuestras familias ayudando a la gente. Y bueno, como te digo, es un día complicado y bueno, eso es todo.
Vicente Moreno, el entrenador de Osasuna, que hemos escuchado en el arranque de este partidazo.
Un gran tipo, un gran señor.
Sí, señor.
Además.
Insisto que la opinión mayoritaria es de que no se debía haber disputado absolutamente nada. Yo tengo mis dudas. ¿Y por qué digo que tengo mis dudas? Pues porque a mí me da absolutamente igual si el Alavés le gana al Mallorca, o si el Mallorca le gana al Alavés, o si el Betis le gana al Atlético, o si el Atlético le gana al Betis. Me parece que es lo que menos importa. Pero me parece que con la potencia que tiene un escaparate como el fútbol, el hecho que se dispute sirve para que el fútbol también demuestre a esta gente su complicidad. Entonces, yo no sé si eso puede servir de algún tipo de estímulo a la gente que lo está sufriendo. Pero desde ese punto de vista, a mí no me parece mal que se esté jugando la jornada.
¿Sabes lo que pasa, Joseba? Que creo que es mucho más impactante que pare la Liga.
Sí, señor. Sí.
El estímulo y el escaparate, como tú bien dices, tan potente que es el fútbol, tendrían más sentido en este tipo de tragedias si con lo difícil del calendario, de las fechas y con
a mí eso, perdona, eso no me sirve de excusa. Lo siento mucho. Oye, pues que trabajen una semana más.
No. Pero que con todo lo que se dice siempre de excusa de lo difícil que es mover partidos, suspenderlos,
ya,
cambiarlos.
Bueno, pero eso es su problema.
El decir no, es que ante esta tragedia no se juega.
Claro.
Y que la gente en todos los rincones del mundo, ya no hablo solo a nivel nacional, sino en todos los rincones del mundo, se preguntase al día siguiente qué ha pasado en España para que eso no es. Se haya disputado una jornada de Liga.
Pero es que ¿sabes qué pasa, Hugo? Que es que además en este...
Para mí eso tiene mucha más fuerza que hoy un minuto de silencio, sí, donde he visto a Sivera llorar, a Luis García llorar, a Toni Lato llorar y un número de cuenta para que se haga un ingreso. para mí tiene mucha más fuerza de tener la liga de fútbol profesional durante un fin de semana y que la gente se pregunte en todos los rincones del mundo qué ha pasado en España para que no se haya jugado la liga.
Es que mira, yo creo que en esto que bien dice Hugo, no se puede permitir que hasta acá esta política que la estamos denunciando y criticando tengan la excusa de que el fútbol ha vuelto, o sea, el fútbol continúa y se tape todo lo que... Porque al final esto es una cortina de humo. Ah, sigue la vida y sigue la liga y sigue los partidos. No, 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 señores. Esto es una indecencia. O sea, tal indecencia, que es que lo voy a decir porque se me había olvidado. O sea, hubo un terremoto en Marruecos y a las 24 horas estaba la UME allí. Y hubo ayuda humanitaria del gobierno español y aquí se están tardando días en movilizar el ejército. Es que es... No lo voy a repetir, Eri, porque me llama la atención. Es una vergüenza con mayúsculas. O sea, entonces, debería parar el fútbol, como viviendo dice Hugo, para que se dé cuenta la gente de que esto no puede pasar. O sea, aquí no puede haber un punto y seguido. Esto tiene que ser un punto y aparte, pero no, de verdad.
Y luego, Gato, estamos focalizando todo en el fútbol por la dimensión que tiene y por lo que arrastra. Pero es que yo lo extendería cosas, al baloncesto, lo extendería que sí, al balonmano, lo extendería a otras disciplinas. Y luego...
Que se pare todo, Germán, toda la rama.
Exacto, exacto. Y luego, abundando en lo que decía antes Joseba de la alerta nivel 2, nivel 3, tal, a mí me parece indecente, irresponsable y negligente que el gobierno central no haya decretado la alerta a nivel 3. Lo tengo que decir porque es como lo pienso. Es que entiendo que es absolutamente imprescindible, que no te puedes lavar las manos como Poncio Pilatos y decir
la máxima
se la cargo la autonomía. No, no, es absolutamente indecente que con la cantidad de muertos que hay ahí, con la cantidad de desaparecidos que tenemos ahí, no se hayan adoptado medidas de rango superior. Me parece increíble.
Pero Germán, ¿sabes cuál es la principal señal de eso? Que ha ido el pueblo a salvar al pueblo.
Sí.
Si hubiera efectivos suficientes, si se hubiera decretado el estado de alarma, si estuviera aquí la UME, los militares, la Legión, los bomberos, la policía, la Guardia Civil, los médicos, si estuvieran todos aquí, ciudadanos como yo que queremos ayudar, respetaríamos a los profesionales, claro, diríamos, no claro. Pinto nada allí, allí sí, están sí. Los que tienen que estar, los que claro. Saben sobre el terreno. Pero es que yo he estado paseando hoy, 72 horas después, por las calles de Aldaya y he visto muy pocos efectivos, sí, militares ninguno. Y como decía Gato, no porque ellos no quieran, claro. Sino porque no se les ha dado la orden.
Por supuesto, pero vamos a ver, si esto no es alerta máxima, ¿cuándo lo vamos a declarar?
Claro.
A mí que me cuenten todos estos, ¿qué tiene que pasar en España para que se tome esa medida? Claro, o se quiere usted quitar el problema de encima.
Y no, como esto es una catástrofe de una magnitud terrible, entonces, claro, oye, si que se hagan cargo estos, que no,
claro,
que no.
Claro, que se haga cargo al de al lado, a ver si yo me escaqueo. A una catástrofe como esta, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuándo viene la alarma en España? Eso es pues, el fútbol. El fútbol ha tirado por el camino fácil. Que ya hubiera sido el colmo, el Levante-Málaga y el Valencia-Madrid.
Bueno, el Valencia-Madrid, ya... si llega a haber disputado, ya estamos en un mundo de locos.
Ya, bueno, claro, por eso digo que lo que hay aquí, el mismo eldense, pues bien, pues en fin, todos los que estén implicados en todo este asunto. Pero, chico, pues que es una cuestión de sentido común, es todo el deporte que tiene que parar.
Sí.
Que es una cuestión de decirlo, mire usted, es que la competición es fiesta. ¿Qué fiesta hay en España hoy? ¿Qué broma es esta del el Alavés Mallorca ahí, con medio equipo y de un lado y de otro llorando?
¿O se creen que los gallegos, por ejemplo, no sienten como propio el dolor de los valencianos? Que,
hombre,
por
tú
ejemplo,
dirás.
Pues el Deportivo tiene mañana abierto el estadio para que la gente lleve alimentos no perecederos, agua, etcétera, etcétera. O que los
sabemos que lo
no
sienten, Germán, porque lo hemos sentido desde aquí. Sabemos claro. Que lo sienten los gallegos, los catalanes, los
es que
vascos, los
todos,
andaluces, los madrileños,
todos.
Porque lo hemos sentido desde aquí. Hablamos de la solidaridad del pueblo valenciano con las imágenes que hemos visto y sabemos de la solidaridad del pueblo español porque lo hemos sentido y lo agradecemos además. No soy portavoz de nadie, pero también hay que decir estas cosas cuando suceden. Es increíble, estremecedor, cómo se ha volcado el ciudadano anónimo español para ayudar, para enviar lo que tiene a su alcance, para preguntar qué podemos hacer más en la distancia de esta tragedia.
Totalmente.
Mira,
y acabo,
digo más,
con, lo de,
más
acabo
lejos,
con lo del fútbol.
Solo una cosa, Tomás, que es un 5 segundos. En mi propio barrio, aquí en Mato Grande, en Coruña, que es un barrio periférico de la ciudad, hasta aquí se ha instalado un local para llevar alimentos, para apoyar al pueblo que lo necesite, Valencia, toda la zona del Levante. O sea, es que es España completa. Es que somos todos uno.
Perdón, Tomás. Los niños de la curva del Español tienen dos camiones que van a salir no sé cuándo, que han hecho abrir el club, ha abierto las puertas del estadio, y van dos camiones para Valencia de chavales jóvenes y de gente que se ha movilizado, pues porque, hijo mío, porque es así, como no puede ser de otra manera. Y te acabo con lo del fútbol. Oiga, no tiene fechas, que es otra lindeza del calendario. Pues muy bien, la jornada suspendida,
sí, ya está.
Anulada. Entonces, en vez de jugar 38 jornadas, jugaremos 37. Y quedará para la historia que el fútbol español paró porque España estaba de luto por una de las desgracias más grandes que le ha tocado vivir. Hombre, desde que existe este país.
Es que yo no sé si se ha utilizado esa excusa, no, yo no la he escuchado, pero no sé si es algo que están pensando los rectores de la Liga, pero vamos...
No han pensado nada. ¿Qué problema tengo?
Que ese tiene que ser la última de las, porque que no hay fechas. Bueno, pues búsquela usted, que el año tiene 365 días. Es que vamos... Justificar que se esté jugando por eso,
me parece lo más indignante de todo.
A lo que iba es a la otra perspectiva, que no estés de acuerdo, y entiendo perfectamente que la gente dirá, a mí qué carajo me importa que ahora estén jugando la Real con el Sevilla el domingo en el Sánchez Pizjuán. Pero bueno, desde la otra perspectiva decía, pues a lo mejor pues a la gente le viene bien, ¿no? Que diga, mira, pues está acordándose de mí.
Si te ponen ahí una cosa que te entretiene, pues estupendamente. Pero yo te digo que lo primero, que no te lo digo yo porque me lo invente, yo lo primero que oigo es el calendario del Real Madrid. Lo primero que yo oigo es durante la semana decir, oye, que parece ser que el partido de Mestalla se aplaza. Uy, pues que el calendario del Real Madrid. Pues, ¿qué me está usted diciendo, querido? ¿Qué me está usted diciendo el calendario del Real Madrid? Y si esto resulta que es un drama tremendo y no hay un día para jugar, pues se anula la jornada y se acabó la historia.
Pero Tomás, si el Real Madrid, no hace falta que os lo diga yo a vosotros, Tomás, si el Real Madrid fue el primero que se puso en contacto con el Valencia para decir que no se juega, ¿no? Pero si el Real Madrid ha donado 1 millón de euros. Pero si el Real Madrid lo último que está pensando es que si el partido le importa o no este sábado.
Como por cierto, dentro de nuestras filias y nuestras fobias, como... suele hacerlo habitualmente, ¿eh?
Sí, el
Madrid es el número uno.
No olvidéis una cosa.
Y no lo que ha sacado la cara al Madrid, ni mucho menos, pero es verdad. Es que lo
que ya se la saco yo, que ya lo he dicho yo, que quiero decir que es una cosa que está ahí, que es real, que es objetiva. Que el Real Madrid no ha dudado, que el Real Madrid llamó al Valencia y se puso al servicio del Valencia, pues a disposición del Valencia, como
y luego, compañeros,
pero lo hizo en el primer minuto. ¿Está pensando el Madrid en el calendario cargado?
No, si el Madrid no piensa nada, a ver si no me entiendes lo que
te digo. No, que te he entendido, que digo para el que lo piense, si el Madrid es el primero que ha dicho que sí.
No, pero se hablaban por él, que te digo que hablaban por él, es que el problema va a ser el calendario del Madrid. Oiga, vaya usted al carajo, porque
antes de la Liga y antes, por supuesto, de competición, el Madrid ya había dicho que a disposición del Valencia y lo que necesitase, cuando todavía no se conocía la verdadera magnitud de esta tragedia.
Pues chico, como cuando Lorca,
cada día que pasa es peor.
Pero la Palma y el Madrid ha estado en todo.
Y luego quiero deciros una cosa, no os olvidéis, en 15 días hay parón, ¿eh? En este calendario imposible. Hay
más. Y Germán, te voy a poner un ejemplo sobre si se tenía que haber jugado o no esta jornada de Liga. El Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana es dentro de 15 días. Se ha cancelado.
Y ole,
no va a venir. Ole. Pero que quiero decir que dentro de 15 días, que a saber cómo estaremos, que el Gran Premio de la Comunidad Valenciana ya ha dicho que no se corre, que no van a venir. Y no es una cuestión de la pista, porque alguno dirá, habrá alguno que diga, bueno, pero no, porque la pista está... No, que la pista está perfecta, que las gradas están perfectas, que lo que se ha visto afectado en esa parte del circuito, en Cheste, son los accesos, pero que no es una cuestión de la pista, que no se han puesto a pensar si se pueden arreglar los accesos o no, que han dicho que aquí no se viene a ninguna fiesta del motociclismo, y punto. Imagínate una jornada de Liga.
Naturalmente.
Sí, sí. Con 200 fallecidos y 1.900 desaparecidos.
Entiendo, Hugo, que lo más urgente, sin duda alguna, es buscar a la gente que está desaparecida, por supuesto, y luego reparar los daños materiales para tratar de volver a hacer una vida más o menos normal. Pero lo que no sé si es que la gente está preparada, es consciente de lo que viene por delante. Porque es que yo creo que lo peor... sobre todo para ellos. No para nosotros, bueno, es que nosotros vivimos lejos de Valencia, pero para ellos...
Ya, Hugo, es que está incomunicada prácticamente Valencia. Es decir, hay una serie de infraestructuras que se han caído por completo. La línea del AVE, ferrocarriles de cercanías, es decir, carreteras...
Pero más allá de las infraestructuras, voy más a lo humano, ¿no?
La tragedia humana
es que puede llegar a unos límites que no preveemos.
Yo he tratado en estas últimas 72 horas en la antena de COPE, en el partido de ser claro con esto, y creo que siempre he dicho que lo peor estaba por venir y que la tragedia no había hecho más que comenzar, y ese es el sentir que tenemos en Valencia. Que mira, yo ponía el otro día, Joseba, un ejemplo en el partidazo con Juanma, y os contaba que por mi experiencia como entrenador en el fútbol base, he estado en la última década yendo sábado sí, domingo también, a desplazarme a todas estas localidades para disputar partidos con niños desde los 12 años hasta los 18, 19 que los he llevado. Una década de infantiles, cadetes y juveniles, así hasta 10 años. Y me he encontrado evidentemente con rivales de Quart de Poblet, de Ribarroja, de Sedaví, de Paiporta. Durante esos campeonatos yo he llamado a jugadores para que vinieran a jugar conmigo. De Paiporta, de Sedaví, de Alfafar, de Quart de Poblet. Yo, hoy, 72 horas después de la tragedia, no me he atrevido a mensajearme con ninguno de estos chicos.
No vaya a ser.
Porque tengo miedo a que no contesten.
Claro, claro.
Porque no sé dónde están. Y no me quiero ni imaginar, no quiero ni pensarlo, que mande el mensaje y que no tenga respuesta.
Claro. No, es terrible.
Y así estamos toda la población valenciana, porque como os vengo diciendo estos días, es nuestra casa, son nuestra gente, somos todos lo mismo. No, para nosotros no son desconocidos, no estamos hablando de... son de aquí. Y este drama... Se palpa en el ambiente el qué va a ser en las próximas 48 horas cuando entre la UME, cuando empiecen a abrir garajes, cuando empiecen a abrir bajos, cuando empiece a mover el lodo, cuando vayan a barrancos. Os lo decía el otro día, ha aparecido un cadáver en Marín Blau. Sí. Marín Blau es sueca. Marín Blau es una playa de Sueca. Ha aparecido ahí un cadáver.
Sí,
imaginaos
la fuerza del arrastre que tiene eso, claro.
La fuerza del arrastre de esos barrancos desbordados. La gente no es consciente. Hay una fotografía mental que alguno todavía no ha hecho, que es cómo sucedió todo. En algunas localidades del Horta Sud hacía horas que no llovía. Y cuando se avisó tarde y mal, la gente pensaba que, bueno, una gota fría, bueno, vamos a sacar los coches del garaje porque siempre se suelen inundar, estamos acostumbrados y para que no se nos estropeen. Y un tsunami salido de la tierra arrasó con todo.
Absolutamente, claro, claro. Dejadme ir un segundito hasta Malasia, porque ahí está Borja González, que está cubriendo el Mundial de Motos, como todos ustedes saben. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se da por ya absolutamente descartado que el Gran Premio se dispute en Valencia, aunque se aplace todo el tiempo que sea, ¿no?
Sí. De hecho, ayer fue un día un poco raro porque hablando con el presidente de la Federación Internacional nos dijo que la idea era hacerlo en Valencia porque la Generalitat así lo había expresado, como que tenían el deseo de poder celebrar la prueba, aunque fuese en diciembre, nos dijo. Pero luego la realidad es que no era de esta manera que la dijo él. En realidad ya se sabía, y hablando con gente de circuito, que iba a ser completamente imposible y no tenía ningún sentido, en ningún sentido ni logístico y evidentemente ni humano, plantear organizar un Gran Premio en Valencia en estos momentos. Y ayer, a última hora de aquí, todavía en vuestro viernes, se decidió cancelar el Gran Premio de Valencia y se va a buscar un lugar alternativo para esa última prueba del Mundial. Seguramente lo anuncien hoy antes de que arranque el sprint, que es a las 8 de la mañana. Suenan con más fuerza sobre todo Barcelona y Jerez, en ese orden. Y se va a posponer además una semana final del Mundial, porque va a ser el fin de semana del 17 de noviembre y pasará a ser el 24.
Vale. O sea que se aplaza un poquito y a partir de ahí se busca otro emplazamiento. Muy bien. Mañana hablamos de las motos. Gracias, Borja. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Bueno, pues vamos a terminar hoy antes de lo que suele ser habitual el Oasis. Hoy no vamos a hacer preguntas. Evidentemente hemos cambiado toda la configuración original de esta sección y las preguntas y todas estas cosas las dejaremos para la semana que viene, cuando esperemos que se vaya recobrando un poco la normalidad, porque recobrar todo va a ser completamente diferente. ¿Mañana qué haces, Hugo?
Pues acaba de anunciar hace unas horas el gobierno valenciano que corta los accesos de entrada y salida a los municipios afectados en cuanto al tráfico se refiere. Yo quiero pensar que es porque ya mañana hay un número de efectivos suficientes para tratar de ayudar y abastecer a todas estas localidades. Es una invitación a la ciudadanía, como decía antes Eria, que de manera más organizada, con pocos autobuses, pero más organizada, pues se quede en casa y deje trabajar a los que realmente se manejan sobre el terreno. Yo, por si acaso, por la mañana ya he avisado que me levantaré pronto y que si hay alguien que consigue acceder donde se necesite ayuda, no ir por ir, sino arremangarse y ayudar en lo que se pueda, pues iré. Y si encuentro algún tipo de ayuda por aquí, ya sea en el Ciudad de Valencia como voluntario o en Mestalla para ayudar con el tema del almacenaje de los alimentos y la recogida de los mismos, pues ahí estaré. No me voy a quedar en casa. Estaré allí y me llevaré el Quantum, y si hay que contar alguna historia en la programación de COPE, pues también estaremos ahí.
Mañana bueno. Se van a organizar a los voluntarios ya en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con autobuses para ir a las zonas afectadas para que la gente sepa lo que tiene que hacer, lo que puede hacer.
7 de la mañana.
Sí, creo que va a ser espectacular, ¿eh? La respuesta de la gente creo que va a ser espectacular. Lo ha sido de manera espontánea, pues imagínate de manera organizada, donde todo el mundo se puede sentir muy útil. Yo creo que la respuesta de la gente que vive más cerca, que supongo que es la que podrá ir, la que vive en la provincia, creo que va a ser impresionante.
Sí, pues se están organizando autobuses también desde otros puntos. He leído desde Denia, por ejemplo. Vienen autobuses con gente organizada para ayudar. Conozco colegios aquí en los alrededores de Valencia que también han puesto autobuses para a sus trabajadores, que puedan, el que quiera, subirse al autobús y ir a ayudar. Bueno, en definitiva, la solidaridad de la gente que está demostrando es una cosa que te pellizca el corazón y que no lo vamos a olvidar nunca y que va a servir de, espero, de aprendizaje para ya no solo aquí, sino para futuras situaciones.
Ojalá. Silvia, los últimos mensajes del día.
Los oyentes siguen diciendo sus opiniones sobre si se debería jugar esta jornada o no. Dice, ver algo positivo en que se jueguen es que algunos encuentros se van a donar las taquillas, pero de acuerdo en que no se juegue nada, pero también que se cierren los cines, teatros, bares, etcétera. Un partido de fútbol, de baloncesto, una carrera de motos son eventos festivos. Sinceramente, este país no está para fiestas ahora mismo. Si sigue habiendo deporte, que nadie asista a ningún evento deportivo, por favor. Si los clubes quieren disputar los partidos, que lo hagan, pero que jueguen con las gradas vacías. Y el último, gracias por ayudarnos con vuestras voces a vivir este desastre. Estar tan lejos de tu tierra sin poder ayudar a nadie, a la gente que quieres, es muy, muy difícil. Gracias de corazón.
Pues hemos vivido muchos testimonios de este estilo de gente que está fuera de Valencia, pero que tiene ahí a su gente y que tiene ahí a su tierra. En fin, esperemos recobrar algo de la alegría habitual el próximo viernes. Queridos, os quiero mucho. Huguito, un beso muy grande.
Un beso muy grande a todos.
Solo quiero decir, y creo que Hugo va a estar de acuerdo conmigo, si me permite, en 5 segundos. Este pueblo, que es grandioso, tiene también que pararse, cuando pase todo esto, tiene también que pararse y reflexionar sobre qué es lo que está haciendo. Es decir, ya está bien de permitir que estén mandando los que están mandando. Ya está bien de ser cómplice, de tener al frente de todos los chiringuitos a toda esta gentuza. Ya está bien. Hay que ser responsables. Todos tenemos que ser responsables. Y no podemos convertir esto en una guerra de ideologías, porque pasa lo que pasa, porque son horribles. Son unos cretinos. Se llevan los impuestos y no hacen nada. Y ahí la sociedad española tiene que reflexionar de qué es lo que está haciendo
para reaccionar
para permitir que toda esta gentuza, no hablo de ideología, me da igual unos y otros, estén al frente de esto.
El viernes que viene más Oasis. Gracias a todos.
Un beso a todos.
Hasta el viernes que viene. Estamos en la 1:02, 12:02 en Canarias. Seguimos, pero antes, Gemita.
Pues ahora es momento para recordar que los de William Hill se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Español y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Para ti qué es el invierno?
El viento en la cara, los termómetros a cero, la niebla por la mañana y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, toda la jornada de Liga. Este domingo, Atlético de Madrid, Las Palmas.
Gol de milagro.
Barcelona, Español.
Se lo cuenta el Tiempo de Juego de la COPE.
Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y antes del campo del gas, un minuto para la Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
La Fórmula 1 que está en el circuito de Interlagos, el Gran Premio de Sao Paulo, donde los McLaren parece que funcionan muy bien. Carlos Sainz, a ver si mejora, y Fernando Alonso está fatal. Bueno,
el Aston Martin
está fatal.
El coche,
sí.
El Aston Martin, para que te hagas una idea, es el único coche, la única escudería que tiene a dos pilotos fuera de la SQ2. Es decir, entre los cinco peores puestos. Decimos esto Alonso y decimonoveno Stroll. Es decir, como pack de competitivo, pues es el peor de la parrilla en este circuito de Interlagos.
Espera, Carmichael, que es que me está llamando Gemma. Gemma, me estás llamando. ¿Qué quieres, Gemma?
Y ahora es momento de apostar en Versus. Regístrate y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100% hasta 100 euros. Y retira además tu dinero de forma rápida y segura en Versus. Y mira, te vamos a poner un ejemplo. Si el Barcelona gana al Español y mantiene la portería cero, se paga a 2,20 por cada euro apostado. Menuda cuotaza que te espera en Versus. Es hora de apostar en Versus.es, la página de las cuotazas. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Perdona, Carvajal, pero es que cuando llama Gema a la puerta me tengo que parar. Lo siento,
no, es increíble.
Es la que manda y dice, ¡eh! Digo, vale, yo me callo y se calla todo el mundo.
Es que factura. Además, como decía el antiguo refrán, donde hay publicidad resplandece la verdad. pues ya está.
Qué bien lo has dejado hoy. Lo has arreglado maravillosamente.
Sí, sí, sí. Bueno, no, a ver. Sí, sí, lo decía mucho Alfredo Relaño. Bueno, en fin. Bueno,
sabio.
Decirte que Carlos Sainz y Fernando Alonso están como estamos todos, o sea, están muy afectados. Carlos lleva un crespón negro
en el casco.
Y bueno, los dos han tenido palabras de cariño. Lo de Fernando Alonso parece que ha sido un problema intestinal que ha ido arrastrando desde la carrera de Estados Unidos hasta México, pero se ha escapado una conversación entre Sainz, el propio Sainz y Alonso, en la que le ha dicho Fernando a Carlos que ya está curado. Y al parecer tiene alguna intolerancia a los alimentos con miel. Una cosa curiosa, pero que puede ser muy latosa. Pero bueno, parece que ya está mejor. Y en torno a lo de partido, bueno, decirte lo que decías, va muy bien el McLaren. Han reasfaltado todo el circuito, pero está bastante bacheado. Y eso es malo para Red Bull, que no se encuentra a gusto. Lo que pasa es que sigue salvando los muebles de cara a esa carrera al sprint. Verstappen, que ha hecho un buen cuarto en parrilla. Sainz, con el neumático medio, iba como un avión. Hubiera estado muy cerquita, más cerquita de la pole. Pero cuando ha puesto el blando, pues como le pasó también en otra de las carreras al sprint, pues la cosa ha empeorado un poquito. Pero tienen un buen coche Ferrari para luchar. Y bueno, y lo de Fernando Alonso ha dicho, mira, esto es un test, una vez más, nos tomamos los sprint como test para por lo menos acercarnos a los puntos el domingo. Pues vamos a ver si de esa manera pues pueden ir haciendo algo. Y todo siempre, ya sabes cómo es Interlagos, con la amenaza de la lluvia, sobre todo para el domingo.
Aclaramos horarios, carrera al sprint a las 3 de la tarde, ¿no?
Sí, porque ya sabes que es...
Y luego hay calificación.
Exacto, a las 3 la carrera al sprint y la calificación a las 7. Que vale. Es donde puede haber lluvia, en la calificación de las 7 de la tarde, que se establece la parrilla de la carrera del domingo, que será a las 6 de la tarde.
Vale. Mañana 3 de la tarde sprint, 7 de la tarde calificación, domingo 6 de la tarde la carrera. Joder, es que cuando hay sprint hay un galimatías aquí en la Fórmula 1.
Es un guiriga extraordinario. Bueno, vamos a ver, yo creo que es una gran oportunidad que tiene McLaren, o sea, tiene Lando Norris para meter puntos a Verstappen, porque hay que recordar que para la carrera del domingo, ya lo veníamos contando, pero ya hoy ha sido oficial, por cambio de motor tiene 5 puestos de penalización en parrilla a Verstappen. Un Verstappen noveno décimo le va a costar llegar a los 5 primeros puestos, porque no está el Red Bull en un gran momento.
Claro.
Entonces yo creo que tiene que aprovechar con 2 victorias, fíjate lo que te digo, no te digo con menos, tal y como va el coche, Lando Norris este fin de semana.
Carmichael, mañana te escuchamos. Gracias. Un abrazo
fuerte.
Enseguida al campo del gas. Sí, Gema, ya sé que estás ahí otra vez. Dale, Gemita, dale.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Como siempre, a estas horas abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos ligueros de mañana. Me fijo primero en el Osasuna-Real Valladolid. Hay una victoria local, tiene una cuota de 1,64. Y me fijo también en el partido de Girona, en ese Girona-Leganés. Ahí el empate tiene una cuota de 3,75. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Ladies and gentlemen, let's go.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather!
escucha qué bonito estadio espacial que le tira uno más.
Campo del Gas.
Y me estoy dando cuenta de que tengo la gran fortuna de hacer el Campo del Gas con dos personas que entre las dos deben ser pues las más premiadas en la historia del periodismo y de las artes y de las ciencias del ser humano en general, ¿eh? No en España ni en Europa, sino en el mundo, en general. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Fenómeno, ¿eh?
Pantalla, usted no, que me mira bien.
Buenas noches, qué bien sales.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es que me siento pues un tanto prohibido. Pobre y frustrado.
Prohibido,
sí,
dirías,
sí, me da hasta apuro hacer esta sección con no, dos series como vosotros.
Ha coincidido el...
No, pero es que Jaime viene de recibir un premio en Bilbao también.
Sí, no sé si me lo había dicho.
Me han dado un premio que le dije, es el primer premio que me dan, que me encantó, por cierto, que era mi compañero del País Vasco, y añadí, con la humildad que me caracteriza, algo que dice muy poco de los jurados. ¿Me entiendes? Que sea...
Sí, que no tenían a quien dárselo y...
aquí sí.
¿Qué premio aire,
es? Airear, pero en el aire.
Sí.
Y muy bien, la verdad. Muy 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 bonito. En el Carlton, el precioso. Claro.
Hombre, el Carlton, muy bien, clásico de Bilbao, ¿eh?
Sí, estaba el Chopo Iribar, con lo cual ya, pues, ya todo le dio... La pena que luego no ganamos el partido al Mallorca, pero bueno, tampoco...
Bueno, eso ya se olvida.
El premio se queda.
Y como decimos siempre, lo importante es no perder. Tú que vas zumbando la buchaquita y... muy bien, muy contento.
Lo que importa es que te han dado un premio.
Claro.
Pero bueno, eso ya es para completar el postre, ¿no? Pero el premio...
Y usted, señor director Gazi, usted ¿qué vitrina tiene?
Ahí me lo han dado, soy mayor. Claro, pues ya te toca.
Sí, me han dado un premio de campanillas.
Sí, pero te toca.
Dígalo, dígalo, es el premio Forqué.
Forqué, José María Forqué, el 30 premios.
Al que usted conoció, 30, claro, bastante, muchísimo.
Bastante, mucho. Hoy lo comentaba esta mañana en una rueda de prensa, que era muy listo José María Forqué, e hicimos una verdadera coproducción que salió maravillosa, porque José María iba a hacer una serie sobre Ramón y Cajal, me parece que era la de Cajal, y yo iba a hacer una serie que era Historias del Otro Lado. Y él dijo, ¿por qué no compramos una cámara? ¿Por qué vamos a tener que estar alquilando todas las semanas y pagando una cámara? Vamos a comprar una VL4, que era una cámara extraordinaria. Y yo ruedo, y luego ruedas tú, y luego la vendemos. Y dije, bueno, lo que tú quieras. Y efectivamente, él rodó, yo rodé, y si, por ejemplo, ya no me acuerdo, pero si por ejemplo le costara, yo qué sé, 100.000 euros, ¿no? O lo que fuera. Luego la vendimos por 50.000, y cada uno había hecho su serie, tal. Fue un negocio de Forqué increíble, ¿no? Yo le tenía mucho cariño, pero ya no está Forqué, no está Verónica, ¿no? Eso es lo que le comentaba yo, y si es que lo que echas de menos es la gente con la que te gustaría compartirlo.
Claro.
Y decir, qué bien, ¿no? Claro.
Pero eso es un premio a la producción, ¿no? A la dirección.
Sí, a mí solo me habían premiado hacía mucho con lo del Oscar, el año 83, porque entonces premiaba al productor, y yo era productor de la película, Volver a Empezar, además de director. Y entonces este es un premio que da EGEDA, la Asociación de Productores, etcétera, el premio Forqué, por las películas. Yo empecé a producir con El Crack. El Crack ya es una película que yo produzco. Y luego he producido pues a otra gente, Jiménez Rico, por ejemplo, Hotel Danubio, José María González Inde, Iba a la Clase Media, Javier Riollo, documentales. Lo que me gustaba a mí era hacer producción, mucho más que dirección.
Así, ¿eh?
Sí, de chaval. Bueno,
sí, eso sí que no lo sabía yo.
No, pero
sí.
Con el riesgo que conllevaba. Ah,
claro,
escuela,
claro.
Cuidado,
hay que jugar la tela directamente, ¿no?
Por eso te
claro.
digo.
A mí cuando me contrató Dibildos en el año 73 como escritor fijo para la casa, estuve 4 años y asesor literario, él me dijo, no conocía a nadie que me hubiera pedido la posibilidad de producir, porque claro, el que produce soy yo, pero aquí viene Drobe, los que vienen todos quieren dirigir menos tú, pero vas a hacer una cosa conmigo que te va a venir muy bien. Desde que termines la fase de guión, vas a seguir todo el rodaje de todas las películas que hagamos. La preproducción, cómo se hacen los decorados, cómo se la contratación, vas a hacer todo. Luego el rodaje lo vas a seguir. Después vas a seguir el montaje, el doblaje, el lanzamiento de la película. Vas a venir conmigo, y es verdad, estrenamos en Barcelona, en Bilbao, vamos juntos, sí. El lanzamiento, las frases de promoción. Es decir, para mí fue como ir a la escuela de cine durante 4 años, pero de verdad, profesionalmente, no en teoría. No,
entonces, eso es. Con fuego real.
Claro, pues yo creo que es verdad, el productor es muy importante.
Hombre,
en el
claro.
cine, muy, muy. no el productor que siempre se hacía, el que tenía, fumaba un puro y tenía una querida rubia. El creativo, el que decide qué tema voy a hacer, qué novela compro, qué obra de teatro, qué guión voy a encargar, quién lo va a dirigir, quién es el mejor tipo para encargarse, qué casting voy a hacer, etcétera, ¿no? Yo creo que era bueno.
Pero hay muchas veces que el director es el que propone la idea y luego el productor se la compra o no, ¿no? O sea, que el director viene ya puesto.
Sí, normalmente tú acudes a un productor, tengo esto, me gustaría hacerlo, pues sí, pues no. Y entonces a lo mejor te dice, pues mira, aprovecho porque yo tengo una idea que quería hacer, a ver qué te parece a ti, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo mejor es, como decía hoy Cerezo, que también lo es producir y dirigir.
Claro.
Entonces, tú eres tu propio productor,
todo queda en casa,
te pones
claro.
tus límites, tú también eres el director que sabes que no puedes tener todo lo que quieras, etcétera, y entonces está muy bien. Yo lo vi enseguida que todos los escritores que habían dirigido pasaron a producir. Billy Wilder, joder, Hitchcock dirigía ya y producía, Mankiewicz, todos, porque me encuentro muy, defiendo muy bien el producto, ¿no? No tengo que nadie, a mí, por ejemplo, yo no puedo quejar, nadie me ha dicho... La película es larga, corta 3 minutos, o 1 minuto, 5 minutos, ¿no?
Claro.
Yo he tenido siempre eso que llaman ellos el final cut, el corte definitivo. Eso oís a veces que dicen, el corte del director se estrena ahora, después. Pues, no, porque el director lo quería haber hecho así, pero yo no me puedo quejar, yo siempre he hecho lo que he querido, nunca, incluso cuando no producía con Tafur o con Sinde, nunca me dijeron. Pues en la asignatura pendiente ellos me dijeron hay que cortar el final y yo dije yo creo que es un error. Estoy tan convencido que el final con la dedicatoria, cuando ellos se enfrentan en la cocina, el final de esa historia de amor y tal, no podemos cargarnos eso y tal. Lo meditamos mucho y al final dijeron vale, pues tú eres el responsable, has dirigido. Fue fenómeno.
Y fue un éxito de horrible. Todavía se habla de eso.
Claro, pero imagínate que hay veces que nunca lo sabes. Se han cortado momentos en el montaje que hubieran hecho que una película tirara para arriba. Y a veces se ha salvado, ¿no? Mantuviste esto. Es muy difícil todo eso.
Es que es difícil conjugarlo.
Hombre, claro. Hay muchos intereses, claro.
Claro, el productor a última hora también. Claro, cuando es producción y dirección, pues va de la mano, pero el productor. Piensa a veces en dinero, claro. Mientras que a lo mejor el director piensa en...
Tú tienes que tener en cuenta que el cine es un arte industrial. A partir de ahí, oye, esto no es que yo cojo y me voy a la papelería y digo, dame un blog, voy a dibujar y hago lo que quiero. No, no, aquí hay 40, 50, 60 personas.
Claro.
No es lo que tú dices, oye, voy a hacer esto, joder, si cuentas con mucha gente, con una cámara, un equipo de cámara, proyectores, decoradores, actores... Y yo siempre tuve claro que hay una cosa, tú tienes que entretener a la gente en un western, en suspense, en una historia de amor. That's entertainment, dicen los americanos, y es verdad. Celebrar la fiesta de entretener. Por ejemplo, ahora que nos están escuchando, pues a mí me parece algo increíble que se haya estrenado hoy una película de un hombre de 94 años cumplidos, que es Clint Eastwood. Joder. Y ese tipo no se ha equivocado como director. Ha podido hacer cosas de boxeo, Million Dollar Baby, Oscar, Los Puentes de Madison, un western como Sin Perdón, Oscar también. Es un tipo, y no ha sido esa cosa de decir un cine de autor que solo para cuatro. Dice, no, no, el cine es popular.
Sí, que ha llegado a toda la gente, sí.
Y lo ha entendido muy bien, un actor. Y además yo estoy contento porque de alguna manera le considero nuestro. Este no era nadie cuando vino aquí a Almería. Nadie conocía a nadie. Y aquí salió hecho una estrella con Sergio León.
Un actor de los western espaguetis, eso, ¿no?
Claro, sí, claro.
El puñado de dólares, el puñado de... Sí. La muerte tenía un precio, ¿no? Salió de aquí cambiado. Sí. Y nunca ha olvidado, ¿eh? Siempre habla muy bien de España, de Almería, de cómo conoció. Bueno, la película suya, Sin Perdón, está dedicada a Sergio, pone Sergio León.
Sergio León, claro. Estamos hablando de No Olvidar y de No Se Olvida, especialmente esta semana, porque el miércoles se cumplieron 50 años de uno de los combates de boxeo pues más recordados de la historia.
Me ha hecho mucha ilusión.
Además, muy recogido en la prensa.
Eso es,
el miércoles leí un reportaje extraordinario en el Marca, en el que además precisamente venía la opinión de dos expertos del boxeo. Uno era el señor García y otro era el señor Bugarte. Me hizo mucha ilusión leeros ahí también.
Ya era hora, ¿eh?
Sí.
No, porque yo estaba un poco, ¿no?, enfadado, porque a estas alturas no te puedes enfadar. Pero, hombre, ha habido campeones nuestros, Kiko Martínez, Joder, si le hubieran dado el 1% de lo que le han dado a Topuria, el 1%,
sí, hubieran
mandado enviados especiales a cubrir la pelea. Y este chico estaba solo, y volvió solo, y ha estado solo, pero como él, muchos.
Es verdad.
Joder, que no han dado. Se lo decía yo a Jesús Mínguez de Asia, a los del Marca, y digo, joder, ya sé que no depende de vosotros, pero es un poco, dice, no, es verdad.
Pero es que además ha sido una especie de pesca, o es una pescadilla que se muerde la cola. Primero, hay que reconocer que lo de Ilia Topuria es un caso increíble.
No, es de nuevo.
Un fenómeno.
Como se pase al boxeo le va a ir.
Yo no hago más que invitarle eso, por favor, Ilia.
Él dijo que, en Alicante nos dijo que en 2 años estaba boxeando.
Bueno, pues esa será nuestra...
Debe ser su principal.
Ojalá. Me encantará, porque tiene, desde luego, él lo que casi mejor boxea. Me da la impresión, viéndolo un poco desde fuera, ¿no? Pero... Es que ahora es que lo.
Yo creo que, como dices tú, boxea mejor que da patadas.
Yo creo que sí.
Los directos de derecha.
Sí, a lo que íbamos es que va como todo muy unido, hablando de la producción de películas. Es que el boxeo es muy importante, pero estás hablando de 50 años. ¿Por qué? Porque fue un acontecimiento. ¿Y quién hace los acontecimientos también? Bueno, por supuesto, los...
Estamos hablando del combate entre Ali Foreman en Kinshasa.
Pero porque van actores, porque luego hacen películas, porque salen todas las televisiones del mundo, porque, o sea, por ese seguimiento que demanda el director. Claro. Y es que si Kiko Martínez, cuando hubiera hecho eso, la gente, los medios de comunicación se hubieran volcado sus triunfos, digo, Javi... De Castillejo le cogió una época todavía de Telecinco y tal, pero el último mundial ya no tuvo la repercusión cuando ganó a Félix Sturm, que era una estrella, ¿sabes? Y todo eso es un poco, pues lo hacemos los medios de comunicación, ¿no?
Pero tú ten en cuenta que además era África.
Ah, bueno, se fue.
Dijeron,
es que eso es lo que quiero decir, todos los condicionantes que tenía ese combate. Llevarlo al país de un sátrapa como Mobutu Sese Seko, ¿no?
Pero hay que poner el mapa en África. Dice, vamos a hablar de África. Hasta Sudáfrica con el mundial...
Sí.
¿Y dónde? En el corazón de África. ¿A quién iban a venir? Dos negros, campeones del mundo, los dos. Y vamos a traer a todo el mundo. Ahí estaba Norman Mailer, estaban todos para escribir, todos los periódicos en todo el mundo. Y estaba España en directo dándolo.
Sí, sí.
España, yo lo vi, pelea.
Es que eso es.
Como yo llamo, una pelea misteriosa, porque es rara.
Es bueno.
Como tú hablabas, el round by round, pero... Tú imagínate que eres el manager y te dice... Oye, voy a estar recibiendo.
Eso, Clay.
Me voy a parar.
Que estuvo recibiendo seis asaltos sin...
Pero vas a recibir de Foreman.
Sí, sí,
que
claro.
Es un asesino.
Que acaba de
tirar seis veces a este.
¿Que te había ganado a ti?
Claro. Que ha rebotado seis veces. ¿Qué te vas a poner? Eso sí, me voy a poner las cuerdas y le voy a decir que pegue lo que quiera. Bueno, chico, y esa es la táctica que vas a adoptar. Bueno, sí.
Para mí se ve un poco que...
Algo pasa, porque Ali, se fue con ese misterio a la tumba. Sí. ¿Por qué hiciste eso?
Bueno, yo creo que él valoró su cabeza. Y dijo, a este le voy a ganar por la cabeza. Ojo, dices, bueno,
sí, pero tienes que poner para recibir durante
cinco
asaltos.
Escucha, es que Ali... Era un tipo que aguantaba. Es que la gente a veces te quedas un poco con esa
dices
figura
tú que dice nuestro amigo. Le voy a comer el pensamiento.
Eso, le va a robar el pensamiento,
porque
exacto.
Va a llegar un momento que dice, yo por más que le pegue, como si pegue un saco.
Y encima te estoy diciendo, ¿esto es todo lo que tienes? ¿Esto es todo lo que me
está
todo lo que decías, lo que tú, tal, no sé cuál? Y el otro dándole, que dice una, Foreman comentó, dice que yo le metí una... Sí. Es una cosa que dice, vale, perdón, Cejero, cualquiera que está en el ring. Dice, le meto todo, con todo lo que tengo, yo que soy un pegador, que todos se caen. Y yo... Hago eso, y este, lo que hace es llamarme, que vaya, pues vaya...
De mierda, no es eso, todo lo que sabes hacer...
Eso es, y tal, y dice, pero no puede ser. Y luego hemos sabido también que hay una parte, que esto es el tonelaje que tienen los pesos pesados, hemos visto ya combates de tíos que están a punto de... Una vez le pasó al chino este, Xilei Zhang, que estaba a punto de noquearle al otro, le estaba ya... Y de repente se quedó vacío. O sea,
ya no puedo más.
No puede más. Y dice, pero ¿cómo no? A ver, ahora recuperan. No recuperan. Claro. Y entonces yo creo que eso fue, por eso es ese misterio, yo creo que él eligió, que le hacemos una...
Se lo llevó a la tumba, nunca lo dijo, por más que le preguntaban.
Claro, porque es que lo que todos los técnicos decían de todo el mundo y un aficionado medio es, ¿cuál era lo mejor que tenía Ali?
La velocidad y el baile.
Y el otro que era, pues, un mastodonte que te va a seguir y como te coja, te pone a dormir. Entonces, ¿cuál es la táctica? Pues moverse, pum, pim, pam, desgastarle desde la distancia en la que no corriera riesgos.
Claro.
Y de repente va, se refugian las cuerdas y el otro mete mandoble, va, mandoble. O sea,
el otro es de los que más han pegado. Bueno, 20 años después es campeón del
mundo. Campeón del mundo, efectivamente.
20 años después.
Después de haberse retirado.
Bueno, bueno, claro. Y luego, fíjate encima, yo creo que hasta con ese punto de merecimiento, porque toda la gloria, luego dice que ya se enamoró de Ali, porque luego Ali, claro, tenía la pinta, porque el convivir con Ali era tremendo. O sea, es que Frazier jamás se lo perdonó. ¿Me entiendes? Porque era faltón y ya, pero él en su concepto business y tal era tremendo, ¿no? Pero luego ya dice que Foreman, que también tuvo, esa es otra que él tuvo, ya sabéis que tuvo una visión, que había visto a Dios y que tenía tal, no sé qué. Y luego se convirtió en cuando aquello era un negro malo, un tiotón, y con el tiempo lo adoraban también a George Foreman, que tuvo una gran amistad, así como Frazier no.
Nunca quiso perdonarle los insultos que le hizo durante muchos años.
Era...
Bueno, pues director, para que vea usted, y a Jaime también le invito a que se pongan los auriculares para que vean que este combate ha tenido múltiples interpretaciones, como por ejemplo la de un señor que acaba de estar en el Oasis de Libertad, que es nuestro querido Tomás Guas, que tiene una sección en el programa local que de lunes a viernes dirige Corro, que es el Aguanís, que es el punto y final al programa, que siempre hace un comentario. Pues el comentario que hice el pasado miércoles fue este.
Corrochano, se cumplen hoy 50 años del combate del siglo Cassius Foreman, allá en Kinshasa. Hoy se está librando otro, Real Madrid-UEFA. Debería liquidarse en un ring. Esto solo se arregla entre 12 cuerdas, el noble arte del boxeo. En Kinshasa, por supuesto. Se enfrentarían Zeferín por la UEFA y por el Madrid Rudiger. Y final de las tonterías. Los árbitros serían nuestros queridos Jaime Ugarte, los asaltos impares, y el director García, los pares. Y presentaría a Joseba Larrañán, uno del Athletic, el otro del Atleti y el tercero de la Real, gente neutral. ¡Vamos!
Es un fenómeno. Yo ya lo había oído, me había hecho muchísimas gracias.
Es que además tiene salidas para todo y tiene ingenio ilimitado.
Es una persona
extraordinaria. Sí, señor.
Que le dije Rudiger, no queda Zeferín en
Bueno, Zeferín igual tiene el gancho de Zeferín, tal, ojito, ¿eh? Bueno, para terminar, lo de Sándor, ya definitivamente
bueno,
se os queda
para
el 25.
El año que viene, me gusta que él se lo está tomando, porque esto es un juego, estábamos hablando de la cabeza, esto es un juego psicológico terrible. O sea, el estar más o menos siempre preparado, pero el otro día comentó eso, ¿eh? Que él está bien, que no nos preocupemos en el sentido que está bien, no se pone nervioso... Sabe, no le pilla de como un chaval, ¿no? Con lo que le están haciendo un poco parecido a John.
Bueno,
a ver
si luego sí, no dice, es que me pesó mucho el no haber boxeado.
Bueno, hombre, a ver, escúchase.
Luego nunca sabes lo que...
Hubiera firmado el pelear cuando tiene que ser, esto es evidente. Pero, bueno, las cosas son como son. ¿Qué le vamos a hacer?
Es una lástima. Es una lástima que tenemos que esperar.
Y déjame
que termine con una noticia fea y triste.
Ah, sí.
Es que mañana iba a pelear una velada en Barcelona con un campeonato de España muy interesante, el de Euse.
Cristian Euse contra Alex de la Rosa.
Exacto. Oye, ¿y la Federación Catalana de Boxeo? Que a mí ya me lo decía Elio Guzmán, que en paz descanse, que era mi maestro, decía, Jaime, el mundo se divide en hombres, mujeres y federativos. Los federativos son como una casta totalmente...
Un sexo diferente.
Sí, son algo así, totalmente, y es verdad. O sea, entonces, el presidente de la Federación Catalana, oye, que dice que el rival... De Cristian Euse que no...
No bueno. Está capacitado para pelear 10 asaltos porque...
Tiene 9 combates, 9 victorias, 3 caos. Ha sido
al
campeón de España amateur.
Uno de 8, sí.
Y encima una velada que organiza Gallego Prada, que son gente humilde del boxeo, que o sea que hacen todo para que haya veladas de boxeo. Hay 13 combates de amateur, todos los chicos súper contentos y tal. Con una televisión que iba a ser Gol Stadium, que lo iba a ofrecer en directo. Llega el presidente de la Catalana y dice que...
Que no lo reconocen, que no. A Alex de la Rosa y se acabó.
Si es que a veces digo que este deporte tiene a veces sus enemigos dentro.
Sí, sí,
¿me
sí.
¿Entiendes? Claro. En vez de echar una mano, lo que hacen es fastidiar.
Pues sí. Pero ¿tenemos bueno. algo este fin de semana, Jaime, o no?
Hay veladas en Dazón a la 1 de la mañana desde Estados Unidos y tal. Floyd Schofield, un buen boxeador. Bueno, estas veladas de la olla... Y todo esto. Y para terminar, por supuesto, en nombre de todos, yo creo que ya el trabajo que habéis hecho en esta casa es extraordinario. Pues el sentimiento, me acuerdo que el primer campeón mundial que tuvo el boxeo español fue Baltasar Belenguer Sanchili, en la Plaza de Toros de Valencia, abarrotada de público. Pues nuestro abrazo más sentido, más cariñoso, para toda la comunidad valenciana, para todos los que hemos sufrido este desastre. Y a ver ahora si los políticos de un lado y de otro están a la altura de las circunstancias, de lo que demanda una situación, de ir conjuntamente a solucionar los problemas.
Yo en la rueda de prensa que he tenido esta mañana he empezado diciendo, en 1957, sí. Yo era un chaval de 12 años, ocurrió la catástrofe tan grande de Valencia cuando se desbordó el Turia. Fue impresionante todo aquello. Yo recuerdo cuando vino el Valencia a jugar al Bernabéu. Pocas veces ha habido más emoción en un campo de fútbol. Luego, el partido lo ganó el Madrid, nunca lo he olvidado, pero fue impresionante. Y recuerdo, para vosotros, gente de la radio, que hubo un tipo que hacía un programa local, que era Adolfo Fernández, en el Radio Valencia. Y poco a poco la gente empezó a escucharle, porque pedía, pues eso, no ya solidaridad, la ayuda que fuera posible. Y empezaron a ir, pues, Bobby de Glané, José Luis Péquer, todo el mundo empezaba. Y fue impresionante, se hizo como el tipo más famoso de la radio, hasta que luego ya pasó el tiempo, naturalmente. Él siguió, le hicieron ofertas para venir a Madrid, pero él dijo que no. Pero ese mundo de solidaridad que hubo en el 57, hubo casi 90 muertos, ¿eh? También fue tremendo cuando lo de la tragedia aquella de Valencia. A ver si ahora, como decís vosotros, pues eso se toma de ejemplo otra vez, ¿no?
Señor García, que tengan una feliz semana. Muchísimas gracias. Gracias, venga, Jaime. Feliz semana. Estamos a punto de terminar. Nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y volvemos enseguida, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Ya saben, 12 horas de tiempo de juego en el que hablaremos de deporte y, desgraciadamente, seguiremos hablando de la tragedia de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, en fin, de todo lo que nos depare la actualidad, que esta semana está siendo especialmente dura. Será un tiempo de juego muy especial, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.